Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Hola y bienvenido a Los Cuatro Elementos. Hoy en el programa vamos a hablar del cambio climático. Ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, al hilo de la actualidad informativa, ya que nos faltan noticias a diario sobre un asunto tan importante como ese. Pero hoy lo vamos a abordar con algo más de profundidad. Para ello, para hablar del cambio climático, vamos a hablar con Enrique Sánchez, que es doctor en físicas, profesor titular en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los principales especialistas en modelización del clima de nuestro país. El profesor Sánchez coordina Clibar España y nos va a explicar en qué consiste ese programa científico internacional. Nos va a hablar de las investigaciones que se hacen aquí en España sobre cambio climático y también lo que apuntan las predicciones climáticas aquí en nuestra región para finales del presente siglo. Seguro que aprenderemos muchas cosas sobre esa importante cuestión, lo mismo que con Carlos Macías, que siempre nos trae cosas interesantes al programa. Hoy en su sección vamos a conocer las salinas de Salices de la Sal, un pequeño pueblo de Guadalajara que hace unos años recuperó una explotación salinera que permaneció siglos abandonada y que ahora tienen en funcionamiento y que además se puede visitar. Vamos a hablar con el alcalde de ese pueblo, de Salices de la Sal. Carlos también nos va a hablar de nutrias, ya que su población se ha recuperado aquí en Castilla-La Mancha. Y volveré a abordar con él el problema de los microplásticos, cuya presencia en las aguas es cada vez más preocupante. Y conoceremos también alguna página web de esas tan interesantes que Carlos Macías siempre nos recomienda. Ya sabes que tenemos un correo electrónico del programa al que puedes escribirnos para hacernos cualquier sugerencia, mandarnos cualquier información o plantearnos cualquier pregunta que se te ocurra. Nuestra dirección es la siguiente. Toma nota, por favor. loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo repito. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Y en los últimos minutos del programa de hoy os propongo viajar con la música hasta un paraíso natural único en el mundo. La música que sonará nos trasladará hasta las Islas Galápagos. Vamos a escuchar el tema instrumental más conocido del grupo alemán Never Been There. Te invito a que me acompañes durante la próxima hora en esta nueva edición de Los Cuatro Elementos, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el programa. Hoy en el programa vamos a hablar de cambio climático y estoy muy contento por dos motivos. El primero es porque aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos a uno de los principales especialistas en modelización del clima y cambio climático y hoy va a estar aquí en Los Cuatro Elementos hablándonos de ese asunto tan importante que a todos nos afecta. Y el segundo motivo es que gracias a este programa me he reencontrado muchos años después con un compañero de carrera con el que estudié la especialidad de física del aire o de la atmósfera en la Facultad de Ciencias Físicas de la Complutense. Bueno, bienvenido a Los Cuatro Elementos, Enrique.
Muchas gracias, Miguel. Es un placer y un gustazo realmente volver a encontrarnos, aunque por las redes, en estos tiempos que corren, estás medio en contacto, pero cara a cara hacía muchos años que no.
Hacía mucho tiempo, es verdad. Bueno, voy a presentaros a mi invitado de hoy, a mi antiguo compañero de estudios. Me acompaña aquí en el estudio Enrique Sánchez, del que os voy a dar unos pequeños datos biográficos. Bien, tal y como os he contado, Enrique estudió Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en el año 2002 con una tesis relacionada con la modelización numérica en alta resolución, un campo de estudio en el que le introdujo Manuel Castro, catedrático de Física de la Tierra aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, y que además ambos hemos tenido de profesor allí en la Complutense. El año que te doctoraste, Enrique, te incorporaste al grupo de modelización para el medio ambiente y el clima que Manolo creó aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha e iniciaste ya tu etapa como investigador y docente en dicha universidad. tienes una larga experiencia ya en proyectos de investigación internacionales, europeos, en algunos de los cuales participaste a través de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, porque de hecho recuerdo en alguna ocasión haberme cruzado contigo por allí, por los pasillos de la agencia. Y además, en la actualidad, eres el coordinador principal de Clivar España. Eso y sobre es. Eso te voy a preguntar algunas cosas, porque seguramente que nuestros amigos pues no saben muy bien qué es esto de Clivar. Lo primero, ¿en qué consiste ese programa científico internacional, el Clivar?
Vale, Clivar, Clivar es el acrónimo un poco de variabilidad climática, en inglés, pero bueno, está puesto así. Y es un programa internacional que depende de, en concreto este depende del, bueno, de programas internacionales relacionados con la meteorología y la climatología. Y estos comités internacionales donde se supone que se reúnen los mayores expertos en clima, en variabilidad climática, y eso incluye el cambio climático de origen antropogénico, tiene una especie de subcomité, por decirlo así, a nivel, a escala nacional. Lo hay en Estados Unidos, lo hay en Inglaterra y lo hay en España. Entonces, en ese comité que reúne, la idea de ese comité español es reunir a algunos de los mejores especialistas de diferentes campos del clima en España. Y realmente yo me siento muy orgulloso, que puntualmente ahora soy el coordinador, pero hasta hace 2 años lo era otra persona, un oceanógrafo de Palma, y dentro del año que viene igual tenemos una reunión y pasa a ser un paleoclimatólogo de Zaragoza. Es un comité muy que nos gusta mucho, porque intentamos, modestamente, porque al final también los recursos son escasos, ya si acaso lo comentaré en un momento, ¿sí? Pues intentamos, unir los esfuerzos de gente de toda lo que sea la comunidad científica española en clima y visibilizar nuestro trabajo e intentar coordinarnos un poco entre nosotros. Esa es un poco la filosofía de Clivar España, y creo que modestamente, en cierta medida, lo estamos consiguiendo.
Y cuando hablas de investigadores españoles, como podría ser tu caso, ¿cuántas personas estáis ahí metidas?
Vale, el comité como tal somos unos 12 o 13, me parece, y lo que siempre hemos intentado es un comité, en ese sentido, un poco, ¿cómo decirlo?, de abajo arriba. Es decir, los comités tienen un aspecto formal de representación, incluso en foros internacionales, pero este comité siempre se intentó organizar, y yo creo que en buena medida lo hemos conseguido, de abajo arriba, en el sentido de que los investigadores de clima vimos que no existía alguien que nos representara o coordinara de alguna manera, y nos autogestionamos. Al final tenemos esta visibilidad a través del Comité Clivar, pero en el fondo fue una cosa que intentamos juntarnos a través de reuniones que a veces había a nivel español. Dijimos, oye, pero cada uno hace la guerra por su cuenta, vamos a intentar juntarnos. Y de ahí surgió el embrión de lo que ahora se llama Clivar España. Y a mí me parece una cosa estupenda, porque hay desde paleoclimatólogos, es decir, gente que se dedica a estudiar desde sedimentos, los anillos de los árboles, es decir, clima de miles de años anterior, a gente que se dedica a analizar los datos, lo que se llama el periodo instrumental, es decir, de que hay observaciones que se puedan medir con nuestros aparatos en la atmósfera desde finales del siglo XIX, digamos. Luego hay gente que se dedica a estudiar el clima actual, pero en escalas globales, no solo en escalas en la península ibérica, y hay oceanógrafos que se dedican a estudiar cómo es el océano, cómo se está comportando, cómo está cambiando. Y luego tenemos gente, digamos, en la que yo estoy ya más representado, que serían los que hacemos modelización del clima, tanto de la atmósfera como del océano. Entonces tienes un espectro de investigadores de los diferentes aspectos del clima que casi abarca todas las líneas de investigación.
Y además, relevantes. Imagino que te ayuda para esa visión global que hay que tener, ¿no? No estar solo en tu campo, sino estar al día de lo que están haciendo tus colegas en otras...
Por supuesto. Y la atmósfera como tal no deja de ser, en ese sentido, una metáfora de algo que es un medio continuo. O sea, la atmósfera no se acaba en ningún lado, está interaccionando con el suelo, está interaccionando con el océano, no se para nunca, viene un frente, bueno, ojalá vendría alguno últimamente, pero bueno, hace buen tiempo, hace mal tiempo. O sea, es un continuo, y está interaccionando diferentes sistemas, diferentes partes de todo lo que conocemos como el sistema climático constantemente, y en ese sentido, pues tiene que haber gente especialista en cada una de esas partes.
Interesantísimo. La verdad es que tiene su razón de ser por todo esto que estás contando, Clivar. Yo creo que la gente, lo que más le suena es el IPCC, ¿no? Los informes famosos del IPCC, cada X años se publican. Claro. Imagino que vosotros, o parte de vosotros, hacéis contribuciones al propio informe, ¿no?
Lógicamente, a diferente nivel, cada uno en su sector, digamos, en su especialidad. Participan, hay diferentes niveles de participación en IPCC, desde autor contribuyente a autor coordinador o simplemente las publicaciones científicas que estas personas en sus grupos de investigación tienen aparecen reflejadas en esos informes de IPCC, puesto que son relevantes en los diferentes aspectos del conocimiento del clima y del cambio climático, que es lo que el IPCC, al menos en el grupo 1, que es el de bases científicas, muestra. Entonces, a diferentes niveles, evidentemente estamos involucrados en ellos, unos más, otros menos, a veces menos, así es.
Estupendo. Bueno, ya que te tengo aquí, que has tenido la deferencia de acercarte por el programa, me gustaría preguntarte algunas cosas en general sobre el cambio climático, luego ya podemos un poco poner la lupa, ir un poco al detalle, incluso hablar algo sobre nuestra región, sobre Castilla-La Mancha.
Claro.
Vamos a definir el cambio climático. Se habla mucho de él, yo creo que muchas veces hay mucha confusión en torno a eso. Vamos a definir el cambio climático actual y lo primero que te preguntaría es cuál es su principal rasgo, si es que tiene algún rasgo que lo hace diferente a otros cambios climáticos. Has hablado antes de paleoclimas que se han producido evidentemente aquí en la Tierra a lo largo de su historia. ¿Por qué es especial este cambio climático y cuáles son sus principales características?
Vale. Pues mira, aprovechando el acrónimo CLIVAR, variabilidad climática, el clima, como entendido como ese promedio de largo plazo, 30 años o más, de las condiciones atmosféricas, eso es lo que llamamos clima, está cambiando siempre, está variando. Por definición, el clima es variable. No solo de entre verano e invierno, lógicamente, sino entre un año y otro, entre un periodo de 30 años y otro. El clima varía de forma natural, lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo siempre. Entonces, ese concepto está ahí, pero superpuesto a él, o añadido, sumado, lo que el hombre impresionantemente, o no sé cómo decirlo, o terriblemente está haciendo ahora en los últimos 100 años, 150 años, los últimos 50, 100 seguro, es añadir un elemento adicional a esa variabilidad, ese cambio natural que el clima tiene y va a seguir teniendo. Y es que estamos nosotros influyendo, añadiendo otro elemento, que es la contribución antropogénica, la contribución del hombre a la variación del clima. Eso es un hecho. Más allá de ciertas polémicas, yo creo, a veces interesadas o ganas de meter ruido, que es un hecho científico ahora mismo incontestable. El hombre está influyendo en el clima.
Está introduciendo un factor de variación
adicional
al natural, digamos.
Que ya existe. O sea, si el hombre no estuviera, el clima estaría cambiando. Hay épocas más frías, hay épocas más cálidas, hay épocas más lluviosas, hay épocas más secas. Eso es así. Siempre ha sido y lo seguirá siendo. Pero es que el hombre está añadiendo a ese cambio, un cambio causado por el hombre. Y eso ya... Creo que hay muy poca duda de que es así. Vamos, de hecho, la certidumbre en ciencia, certidumbre 100% no existe, ni las leyes de Newton sobre gravitación son 100% perfectas, pero lo son casi y la certidumbre es prácticamente absoluta.
Sabiendo que, por ejemplo, la temperatura está subiendo, que es constatable, hay muchos datos y observaciones que apuntan a esa tendencia al alza en las temperaturas, por lo que me estás contando, lógicamente una parte de esa subida es debida a esas emisiones de gases que hemos ido provocando nosotros en ese tiempo, en esos 50 o 100 años. ¿Se puede con la ciencia actual cuantificar exactamente qué parte de responsabilidad, por así decirlo, es debida a nuestras actividades y qué parte es debida a la variabilidad natural?
Evidentemente sí. Una de las herramientas fundamentales que tenemos para estudiar este tipo de cosas son los modelos de clima, los modelos de tiempo. La predicción del tiempo que vemos todos los días en los medios está generada por modelos, pues son programas de ordenador que reproducen el comportamiento de la atmósfera, que sabemos que es un fluido, y hay unas leyes físicas que lo describen. Eso traducido a un programa de ordenador, porque hacerlo así de forma un poco sofisticada, nos permite hacer predicciones del tiempo a corto plazo. Bueno, pues si eso lo aplicamos a escalas más largas, tenemos modelos de clima. Y esos modelos de clima nos permiten decir, bueno, ¿qué pasaría si introdujéramos los gases de efecto invernadero que está introduciendo el hombre? Ah, pues mira, pasa esto, aumenta la temperatura tanto. ¿Qué pasaría si no los metiéramos? Volvemos a hacer los cálculos y vemos que efectivamente la diferencia entre esas dos simulaciones, entre esos dos cálculos, es la contribución del hombre por el aumento de gases de efecto invernadero. Es tan sencillo, aunque tiene sus complejidades evidentemente de cálculo, etcétera, como eso. Entonces, la atribución del hombre al cambio del clima se hace a través básicamente de estos modelos, aparte de las observaciones que se llevan haciendo desde hace 100 años. Y no hay duda, o sea, es que eliminas ese factor que son los gases de efecto invernadero que se miden, que están aumentando, y el resultado es que la temperatura no aumenta. Y si los metes, la temperatura aumenta, y además aumenta conforme lo que se ha estado midiendo, se está midiendo cada día, cada mes, cada año, en los últimos 50 años.
No aumenta, o digamos que varía de manera... puede haber una racha o un periodo que pueda aumentar por factores naturales.
Eso está claro.
Pero no esa tendencia clara que se observa.
Cuando promedia, sí. Eso también hay que decirlo. Porque es verdad que a veces cuando se habla de calentamiento causado por el hombre, dicen, no, la temperatura va a aumentar 2 grados en los próximos 50 años. Y la gente piensa, 2 grados en 50 años, eso significa 0,2 grados cada 5, cada año hace un poquito más de calor. No. un año puede hacer más calor, el año siguiente puede hacer un poco más de frío, el año siguiente puede hacer un poco más de calor, pero cuando ves el promedio en periodos largos, ves que ese calentamiento de 2 grados, el que sea, en X años se produce. Lo que no significa que es sistemática y inexorablemente cada año sea un poquito más cálido que el siguiente. Eso no es así.
Está claro.
Entonces, es verdad que a veces se mezcla el concepto de y este frío que ha hecho hoy, y esta lluvia que cayó ayer, y este verano que ha sido más cálido es causado por el hombre. Pues está combinado los dos factores. El no todos los veranos son igual de cálidos de forma natural, y a eso añadimos una línea de incremento que es ahora mismo inexorable, que es la causada por el hombre.
Bien, aceptando, y porque lo dice ya la ciencia de forma rotunda, como estás explicando, que hemos provocado lo que estamos observando que está ocurriendo, vamos a particularizar en la temperatura. Luego vamos a entrar un poco en el tema de la precipitación. Se está hablando mucho de ese límite de 1,5 grados, 2 grados, como un punto de irreversibilidad. Es decir, que superado un cierto umbral en el calentamiento global actual, algunos científicos están comentando que incluso aunque nos empezáramos a poner las pilas en cuanto a reducción de emisiones y cambiáramos todo nuestro tema de energía y tal, pues ya hay unas inercias en el sistema que nos pondrían difícil poder controlar de alguna forma esa tendencia al alza, ¿no? ¿Eso cómo lo ves tú y qué se puede contar también
vale.
sobre eso?
Sobre ese tema, claro, hay que ser cuidadoso con cómo lo cuentas a nivel, digamos, del gran público. Hay un tema, como has comentado tú, de la inercia, es decir, aunque hoy, mañana, dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, cero, cosa que es imposible, obviamente, no podemos hacerlo, aunque parece que vamos tendiendo a ello, pero tardará mucho tiempo. Si dejáramos de emitir completamente gases de efecto invernadero, la inercia, es decir, la tendencia que vayan incrementando las temperaturas es imparable. En los próximos años, décadas, una o dos décadas diría, ya no podemos pararlo. ¿Llegaremos a ese incremento de 1,5 grados, 2? Pues ahora mismo parece casi imposible de evitar. Ahora estamos hablando, claro, a lo mejor a quien le cuentes esto, si es un político que vive a 4 años vista, dirá que, bueno, está demasiado lejos. Pero ahora mismo estamos hablando en la conferencia que hay internacional estos días en Alemania sobre cambio climático, se está hablando, o sea, lo que se está discutiendo es si podemos evitar lo que pasará dentro de 30 o 40 años. Lo que pasa en los próximos 10 o 20 ya va a pasar sí o sí. Es terrible decirlo así o tremendo, pero es así. ¿Que no podemos hacer nada? No. Podemos hacer y muchísimo. Y de hecho debemos socialmente, los científicos, los políticos, los gestores, los empresarios que trabajan en el sector energético, podemos y debemos hacer mucho. ¿Que vamos a conseguir evitar que el calentamiento que ya se está produciendo se pare inmediatamente? Eso ya es imposible. Claro, ese mensaje no sé cómo traducirlo al público, pero es así.
Bueno, pero pues yo creo que lo que estás transmitiendo es que hay que ver a largo plazo, hay mirar a largo plazo, ¿no? Y para conseguir cosas a largo plazo hay que empezar a actuar y lo antes posible.
Por supuestísimo, ¿no? Tal cual. Además es que es así, cuanto más tardemos, más tarde empezaremos a notar los efectos de ese cambio. Eso es así, el clima tiene sus inercias, tiene sus tendencias que a veces no se pueden parar a corto plazo, pero a largo plazo, por supuesto. No es que no podamos hacer nada. Podemos y debemos hacer mucho.
Yo creo que también ha ido cambiando una cosa con respecto a hace 10, 15 años. No me voy ya mucho más atrás en el tiempo. Y es la percepción de la gente de los cambios. Hace 15 años todavía había un gran debate, incluso aunque los científicos ya eran muy rotundos con los propios informes del IPCC, en el tercero, el cuarto, ya hablaban con rotundidad. Pero bueno, había todavía mucha incredulidad en las personas por la variabilidad, por todo esto que estamos hablando, pero yo creo que en los últimos años, 2, 3, 4 años, ya una gran parte de la población está percibiendo, no sé si es realmente un espejismo o no, pero está percibiendo que esto se está acelerando, ¿no? Que este cambio climático o este calentamiento o estos fenómenos extremos pues están yendo a más, ¿no? ¿Cómo ves también
eso? Yo también eso, creo que es un poco así. Y quieras que no, claro, la ciencia tiene sus tiempos y sus ritmos y a veces no coinciden con las demandas de la sociedad. Y lo que para mí siempre ha sido un poco en parte sorprendente el tema del calentamiento global causado por el hombre, que debería haber sido un problema estrictamente científico con sus incertidumbres, sus limitaciones de conocimiento. En parte se convirtió en un tema de polémica que excedía la polémica científica por razones que, bueno, no vamos a entrar en ellas, pero que excede en lo que puede ser el debate científico. Una vez que eso se ha superado, yo creo que la población en general ya es consciente de que eso está ahí, con sus márgenes de error, sin duda, porque la ciencia funciona así. A veces no se puede hablar con una certidumbre absoluta, pero dentro de eso se pueden afirmar muchas cosas y en cambio climático se puede hacer con sus errores, pero yo creo que ahora la población ya lo percibe como algo, un hecho, que es inexorable y que está ahí. Y que ya no se duda sobre él. Se puede dudar sobre cuánto nos va a afectar, cómo de intenso va a ser, que evidentemente ahí, en esas preguntas, a veces no se puede dar una respuesta concreta. Algunas cosas se saben mejor, otras todavía se saben peor, pero es que la ciencia es así. Pero dentro de eso yo creo que ya no existe ninguna duda de que esto es así y de que estamos mirándonos a finales del siglo XXI qué podemos hacer ahora para evitar que las condiciones empeoren causadas por el calentamiento global.
Y sea difícil ya adaptarnos a un cambio tan acelerado o de tanta magnitud.
Sí.
Hemos hablado ya y has hecho referencia a incertidumbres. Lógicamente estamos hablando de ciencia y hay incertidumbres que la ciencia intenta de alguna manera acotar y reducir. Pensando en el clima ya del futuro, próximas décadas, finales de siglo, que es hacia donde se suelen publicar las proyecciones, ¿qué cuestión o sobre qué variable se tiene una mayor certeza y cuál es la que tiene una mayor incertidumbre? Se habla mucho de la subida del nivel del mar, las subidas de temperaturas, las precipitaciones, distintas escalas, regional, local, más amplia.
Claro. Bueno, la temperatura a nivel global es uno de los parámetros que, digamos, presenta menos, bueno, presenta incertidumbre, pero presenta incertidumbre entre a lo mejor 2 y 4 grados. También tiene diferencias regionales, claro. Pero la temperatura está claro que va a aumentar, dependerá de la región, dependerá de la época del año, pero va a aumentar. La precipitación es más fastidiada. La precipitación, ya lo sabemos los que trabajamos en el tiempo, es muy puñetera, por decir así, si se puede decir esta expresión.
No, la gente lo va a entender muy bien.
Evidentemente, cuando no llueve es relativamente fácil de analizar, pero cuando llueve, que llueve un poquito más, que llueve un poquito más allá, a veces no es tan sencillo. Y en cambio climático causado por el hombre, evidentemente el efecto de la temperatura es muy directo, porque tú estás introduciendo gases de efecto invernadero que lo que hacen, aunque tenga sus complejidades, es retener calor, y por tanto parece bastante directo que retener calor significa que todo el entorno, todo el sistema se calienta. ¿Qué efecto tiene la precipitación? Pues es más complicado, porque al haber más calor los efectos son complejos, están interrelacionados y no son tan directos. Hace más calor, se evapora más. Pero también hay más humedad, entonces los procesos que se llaman de realimentación son más complejos. Deducir de una forma más o menos intuitiva que un sistema más caliente, el planeta más caliente, la atmósfera más caliente, significa automáticamente que va a llover más o menos, no es tan obvio. Y de hecho es donde los modelos todavía presentan más incertidumbre. Hay ciertas cosas que en precipitación ya se saben, pero otras todavía presentan ciertas incertidumbres, con lo cual ahí no nos atrevemos todavía a mojarnos mucho. En temperatura no.
Y entiendo que entonces en precipitaciones, donde en algo que tú dominas, que es la modelización, hay más margen de mejora, o si se está intentando depurar más.
Sin duda que sí. Los modelos son perfectibles, son mejorables, eso está siempre. Y se sabe que en temas que tienen que ver con la precipitación, con cómo modelizan las nubes, la precipitación y la condensación, se pueden hacer todavía cosas mejor. Eso no quiere decir que no se pueda decir nada, cuidado. O sea, la mayoría de los modelos, con sus márgenes de error, por ejemplo, hacen proyecciones de que la precipitación globalmente va a disminuir en regiones como la nuestra y va a aumentar en otras regiones como el norte de Europa. Y eso, ¿cuánto? Igual podemos discutirlo, pero que esa tendencia se ve claramente en los modelos con mayor intensidad, sí se puede afirmar. O sea, que no es que tampoco podamos decir nada, lo que pasa es que nos movemos en unos márgenes que no puedes decir va a aumentar un 10%, va a disminuir un 40%. Pero este tipo de proyecciones con sus errores.
Y yo creo que también la dificultad es el propio comportamiento de la precipitación, que claro, no es un continuo como la temperatura. Es decir, estamos hablando que a lo mejor se da un aumento en el norte de Europa, pero da la casualidad que hay una estación del año en la que allí disminuye. Claro. En el conjunto del año no, pero ese tipo de cosas.
Y teniendo en cuenta que la precipitación en regiones como la nuestra, o sea, en Castilla-La Mancha, pero en la Península Ibérica en general, es una región que sufre ya, digamos, limitaciones de precipitación importantes. No es como el norte de Europa, donde llueve, por decirlo así, de sobra. Entonces, si en una región donde ya llueve poco, además estás previendo que va a llover todavía menos, estás ya en condiciones peligrosas, pues todavía más peligrosas. En Irlanda, que le llueve un poquito más o que le llueve un poquito menos, claro, realmente tampoco es tan relevante. Si en un sitio donde ya tienes, estás al límite de que llueva poco, además parece que va a llover incluso un poco menos, pues claro, es un problema.
Bueno, aunque ya lo estás adelantando un poco, ahora en esta última parte de la charla quería un poco hacer hincapié en Castilla-La Mancha, ¿no? En la región. El pasado mes de septiembre publicasteis a través de Climate España un informe que reunía, creo, los principales resultados de esas investigaciones que lleváis a cabo, todos los miembros de Climate, con aportaciones yo creo que interesantes respecto a los escenarios regionales, ¿no? Globalmente se puede más o menos entender, como has explicado, qué puede pasar con la temperatura, qué puede pasar con las precipitaciones, pero ya a escala regional entramos en la complejidad y en la dificultad.
Así es.
Pensando en Castilla-La Mancha, ¿qué apuntarían las predicciones climáticas con el nivel de conocimiento actual, tal como se están desarrollando hoy en día los modelos, para finales de siglo. Como bien has apuntado, parece claro que va a hacer más calor, pero ¿qué va a pasar con la lluvia?
Vale, en términos de precipitación, que ya digo que es una variable bastante compleja de analizar, lo que sí se ha visto y se han analizado resultados de decenas y decenas de simulaciones que ya existen, simulaciones a escala regional, que siempre añaden, como tú bien dices, un factor de complejidad adicional. Lo que se ve es que la precipitación a nivel global de la península, yo no me atrevería tanto a decir a nivel de nuestra región, pero bueno, se puede más o menos extrapolar lo que los análisis que se hacen a nivel de toda la península, la precipitación va a disminuir. Estamos hablando, cuidado, estamos hablando de, que no sé si es mejor o peor decirlo así, de a escala climática, es decir, en promedio de 30 años. Es decir, para finales del siglo XXI, la precipitación va a disminuir en todas las estaciones del año, más en verano, que ya prácticamente no llueve nada, y en primavera, cuidado, que es una de nuestras estaciones críticas en términos de precipitación, y parece que algo menos en otoño y en invierno. Esto es lo que se puede decir dentro de unos errores, que a lo mejor estamos hablando de modelos que dan una disminución de un 30% y otras que dan solo de un 5%. Dentro de ese margen de error, parece una idea clara que los modelos, todos, dan idea de que climatológicamente hablando la precipitación estacional va a disminuir, si podemos fiarnos. ¿Eso quiere decir que todos los años va a llover menos, como decía antes? No. Eso quiere decir que en los últimos 30 años del siglo XXI va a llover menos que, por ejemplo, en los 30 últimos años del siglo XX. Evidentemente, dentro de esos 30 años de final del siglo XXI habrá 5 años que lloverá más, pero habrá 25 que lloverá menos. En el promedio llueve menos, lo que no quita para que no llueva más. Dentro de unas condiciones que, eso también hay que decirlo, y es lo que hace, a veces hace compleja la interpretación. Vivimos en una región, todos lo sabemos, toda la gente lo sabe, en la que la precipitación ya de forma natural es muy variable. Esta sequía, que estos periodos secos que estamos teniendo este verano-otoño, ha pasado más veces. ¿Qué está diciendo el cambio climático? Que esto que está pasando ahora va a pasar con más frecuencia.
Claro.
No que antes no lo hubiera y ahora ya sí.
Ni que sea la causa, la sequía,
claro,
del cambio.
Vivimos en una región que tiene sequías, las ha tenido siempre y las seguirá teniendo, que no hubiésemos estado nosotros. ¿Qué dice el cambio climático? Que va a haber más y va a ser más intensas. Pero ya las hay, no es que no las hubiera, ya las hay.
Sí,
entonces,
sí.
A veces distinguir, pero justo este periodo seco que estamos teniendo es causado por el cambio climático. Pues es una combinación de los dos. Si empieza a alargarse más de lo que solía suceder en el siglo XX, entonces diremos que sí, claro.
Y las proyecciones climáticas y los modelos con los que trabajas, o trabajáis en general los investigadores, también hacen o permiten intuir si la precipitación no solo a nivel de cantidad va a aumentar o disminuir en un periodo como puede ser 30 años, sino si la forma de producir esa precipitación,
correcto,
va a cambiar.
También a escala climática, lo que se está viendo, que es una cosa en el fondo todavía peor, es que aparentemente va a llover menos, pero cuando llueva va a llover más. En el total lloverá menos, pero además la lluvia se va a concentrar en menos días. O sea, va a ser, incluso en ese sentido, peor. Va a estar más días sin llover, y los días que llueva, aparentemente, eso es lo que dicen lo que se llaman eventos extremos, en principio podría ser que lloviera más, y lo cual es malo en sí mismo, porque no te interesa que llueva muy intenso.
Claro.
O sea, realmente, por ejemplo, como las lluvias que hubo en agosto, fue, me parece,
un
par de episodios.
Un verano muy raro, porque ha sido
muy seco,
muy caluroso, pero ha habido esos dos episodios, dos danas que se colaron en la península.
Pero de repente tú miras dentro de 10 años y no te acuerdas de ese episodio y dices, en el verano del 2017, en Toledo o en la región del centro de la península, llovieron,
de hecho,
50 milímetros, y no te acordabas.
Estuvo aquí en el programa Paloma Castro, la delegada de EMET aquí en Castilla-La Mancha, y tenía aquí los datos y comentaba, por ejemplo, eso, que debido a esos episodios, la precipitación había estado por encima de lo normal en Cuenca, por ejemplo.
Pero realmente no es... Sí, es un poco... Eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hablas de clima de promedios no ves estos episodios extremos. Pues parece ser que el clima tiende a eso. O sea, lo que hemos visto este verano a lo mejor es un ejemplo de lo que puede pasar con más frecuencia de lo que pasaba antes para finales del siglo XX. Y eso es terrible, porque incluso aunque lloviera más, como podría haber pasado este verano, no es ni para la agricultura, ni para el campo en general, ni para el clima. No sé si es muy recomendable este tipo de eventos tan extremos en términos de precipitación.
Y con estos escenarios que se están planteando a partir de los modelos, ¿todo, digamos, que es negativo o esa proyección climática, si al final se va cumpliendo, nos traerá algo bueno, por
pues,
así decirlo?
Claro, dependerá a quien le preguntes. Lógicamente habrá gente a los que el hecho de que haga menos frío, si hace menos frío, habrá menos heladas, por ejemplo. Entonces, en términos agrícolas, a lo mejor habrá circunstancias en las que eso sea beneficioso. En ciertas zonas, quizá no de la península, pero el centro y norte de Europa, si llueve más en zonas donde no llovía mucho, podrán decir, pues mira qué bien. O en zonas donde, por ejemplo, no se podían cultivar ciertos... los viñedos, por ejemplo, se están empezando a dar en latitudes más al norte de lo que se daban ahora. ¿Por qué? Porque ya estás alcanzando temperaturas en las que ese tipo de plantas pueden desarrollarse de forma natural y antes no. A ver, claro, es un poco peligroso entrar en este debate, pero es así. De hecho, es así, claro.
Sí, pero digamos que hay una tendencia siempre a que vamos hacia lo terrible, ¿no? El discurso catastrofista, y bueno, hay que estar preocupado,
sí,
¿no? Porque las proyecciones son las que son. Pero bueno, también quizá es interesante dar esa lectura. Bueno,
claro,
pues a lo mejor para ciertos sectores, o pensando en agricultura, pues a lo mejor no es tan malo, ¿no?
Que no haga tanto frío en invierno es beneficioso, eso es evidente. No es que es una cosa que hayamos hecho deliberadamente para que no hiele tanto, pero sin duda que ese elemento que tú comentas está ahí, es obvio que es así. Sí, sí.
Bueno, estamos llegando ya casi al final de esta charla interesantísima, Enrique, por cierto.
¿Qué corto se me está haciendo?
Sí, y ya por ir rematando, pues no sé, te preguntaría, volviendo al informe que habéis de sacar con esos resultados de vuestras investigaciones, quizá el dato, la información más relevante, lo que quisierais destacar, sobre todo de todo ese conjunto de estudios que habéis hecho.
Pues desde el punto de vista, digamos, más filosófico, decir que en España se hace ciencia del clima, y muy buena. Eso me parece fantástico, y hay muchos investigadores, no es mi caso, yo soy un peón nada más, pero tenemos unos grupos de investigación en clima buenísimos, y eso hay que ponerlo en valor. A veces nos tiramos piedras contra nuestro tejado, y en este caso desde luego considero que no es así. Tenemos gente muy valiosa, muy reconocida a nivel internacional. Y luego lo que es en resultados en sí, pues yo insistiría en que hay ciertos elementos que son indudables. La mano del hombre está en el cambio del clima, eso ya es indudable, pero también es verdad que no podemos resignarnos. Se puede hacer mucho a corto plazo, posiblemente no. Se puede adaptar, se tiene que mejorar en conocer más detalles sobre el conocimiento del clima y sobre cómo se puede mejorar una cosa de la que hemos hablado, que es cómo estudiar los impactos en agricultura, en hidrología, en cómo se mueven las poblaciones de animales asociadas a estos cambios en el clima, pero que podemos y debemos hacer mucho, si no a corto, a medio plazo, sin duda, mejorando el conocimiento que tenemos en la investigación y dando mensajes claros a los gestores, a los políticos, por parte de los investigadores, de que hay mucho por hacer y se puede hacer. Se puede y se debe hacer en energías renovables, en mejora de los recursos que usemos, en muchos aspectos, sin duda que sí. O sea que yo creo que es un informe técnico y científico, pero del que se pueden sacar muchos mensajes y, como bien dices, también en ese sentido, también no solo negativos, ¿no?
Pues me quedo con esas palabras porque también queremos transmitir desde aquí del programa un mensaje optimista siempre.
Sin duda que sí.
Aparte de concienciar, que es nuestra pequeña contribución, siempre en cualquier programa, hablemos o no del cambio climático, pero bueno, intentamos transmitir esa concienciación ambiental. Y,
por supuesto, además es estupendo.
Y el tema del clima está ahí siempre. Enrique, ha sido un placer tenerte en el programa. Espero que repitas, con cualquier excusa, que vuelvas aquí a los cuatro elementos, y encantado de que estés.
Estaré
aquí.
Encantado de acudir siempre que mis obligaciones me lo permitan y echar una mano, difundir, y un programa tan estupendo como este, por supuestísimo, estaré encantado.
Fenomenal, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente.
Herrero, y te espero de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde en Las Dos Miradas, aquí en Radio Castilla-La Mancha.
De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Las Dos Miradas. CMM Radio. Nos gustas tú.
Hola, soy Juan Miguel Contreras, escritor y articulista. Cada viernes te espero en La Colmena, en la sección Cultura en la Nube, donde podremos conocer cómo se mueve la cultura de Castilla-La Mancha a través de Internet y las redes sociales. Recuerda, cada viernes, en La Colmena, tomaremos el pulso a la cultura en la nube.
CMM Radio. Nos gustas tú. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Una semana más, me acompaña Carlos Macías. Hola Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues estupendamente, como siempre, con temas interesantes en el programa. Hemos estado hablando largo y tendido del cambio climático y muchas de las noticias que muchas veces traes tú pues abordan esa cuestión. Y vamos a arrancar la sección, si te parece bien, con un invitado que tenemos al otro lado del teléfono. Estoy hablando con José Luis Sotillos. José Luis, hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Bueno, José Luis es el alcalde de un pueblo pequeño de la provincia de Guadalajara que se llama Salices de la Sal. Y ese nombre está muy relacionado con el asunto sobre el que nos va a hablar. En primer lugar, si te parece bien, José Luis, danos alguna pista de dónde se localiza el pueblo, dónde está Salices.
Bueno, pues Salices está aproximadamente en la mitad de la provincia de Guadalajara. Está más o menos equidistante entre Sigüenza, Cifuentes y Aragón, así es. Medio de, trazando un triángulo de esas tres localidades, pues casi en el centro está Salices.
¿Sería Alcarria?
Sí, le damos también más alta Alcarria.
Ajá.
Y también por la cercanía de Alcolea, Maranchón y otros pueblos de la Sierra Ministra, pues también lo engloban.
Uh-huh.
También a veces como Sierra Ministra.
Muy bien.
O la Sierra, esa es una zona que está más alta que lo que es la Alcarria.
Bueno, pues allí en esa zona, salvo que me corrijas, aparte de en Salices, es una zona que históricamente ha habido salinas de interior. Y concretamente allí en Salices, hace ya unos años que recuperasteis una de ellas y está ahora mismo produciendo. ¿Qué nos puedes contar de la salina de allí?
Bueno, las salinas, pues como todas las salinas de Guadalajara, llevan funcionando desde siglos atrás, es decir, las primeras referencias siempre son al principio de la Edad Media, pero sabemos que seguramente los romanos ya las explotaban, incluso se habla de los celtíberos. Entonces, estas salinas, en concreto las de Salices, pues dejaron de funcionar sobre la década de los 70, finales de los 60, 70, y claro, han estado durante bastantes años pues sin funcionar y se han ido deteriorando.
Dejaron de funcionar porque no, ya no había gente que se pudiera encargar de ello, porque no era rentable.
No. El tema es por al aumentar la facilidad del transporte. En aquellos años, pues la sal del litoral, de las salinas de la zona de Alicante, uh-huh, y de otros lugares que producían en gran cantidad y de una forma más desde el punto de vista económico, más rentable,
ya,
pues ya podían alcanzar todos los lugares y cubrían una pequeña comarca donde la abastecía, pues ya dejaron de funcionar, no podían competir con la sal del litoral.
Uh-huh. Y ya llegó un momento en el que se decidió, decidisteis ahí en el pueblo, recuperarlo, ¿no?
Sí, esto era casi un trauma para el pueblo, el ver las salinas que habían estado toda la vida funcionando, que estuvieran cerradas, que se vieran cada vez pues más abandonadas. Entonces, algo que estaba ahí en la mente de todo el mundo, pues un día pensamos que había que hacer algo para ponernos en funcionamiento, y parecía algo que era impensable y muy difícil, pero bueno, se llegaron a restaurar en gran medida y luego también a poner en funcionamiento.
Porque este negocio sigue siendo rentable, José Luis, o es un poco haberla recuperado como patrimonio del pueblo como tal, porque además hay que decir que las salinas se pueden visitar y se puede echar un vistazo a esa labor y esa recuperación que habéis hecho.
Bueno, la primera idea de recuperar las salinas no era para que fueran rentables, porque era muy, muy complicado, sino más bien restaurarlas como patrimonio. Y también tuvimos la suerte de que al final de los 80 se detectaron aquí unas especies vegetales en periodo de extinción. Entonces, estas plantitas, unas briofitas pequeñitas, pues están ahora mismo en 5 lugares nada más en toda Europa. Con lo cual, pudimos entrar en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente y ellos recibieron bien el recuperar el ecosistema de las salinas. Y que la restaurar las salinas, ponerlas en funcionamiento para que siguiera existiendo el mismo
entorno, ¿no? En un momento dado, con lo cual al final vemos que todo está íntimamente relacionado. El funcionamiento de estas salinas que tantísimos años tienen con toda esa vida, ¿no? Alrededor de ellas, sí. Y en este caso estas plantas en peligro de extinción.
Había conservar las plantas, había conservar la producción de sal para que estuvieran uh-huh. en el mismo medio que han estado durante tantos siglos. Entonces, por eso se empezó la restauración. También el Ministerio de Cultura luego se sumó también porque hay muy poquitas salinas que estén en el centro de España que estén restauradas, con lo cual era también como un ejemplo de que fueran un modelo de arqueología industrial del siglo XVII. Eso es lo que nos venía. Sí. Estas salinas se restauraron en tiempos de los Borbones, en algunas ponen incluso el nombre del rey Carlos III, y todas ellas pues son de esa época. Entonces, un ejemplo y un modelo de arqueología industrial pues podían ser estas. Entonces, como eran pequeñitas y se podía hacer una inversión, pues también el Ministerio de Cultura, por el 1% cultural, hizo una inversión para restaurar las salinas.
¿Y la sal que se produce allí en Salices tiene alguna característica especial? O no sé, es como a veces, sí. ¿No? Vimos esas sales tan exóticas, bueno. ¿No? Sal del Himalaya, sal negra, sal... Pues vamos a reivindicar lo nuestro, esta sal de Salices.
Pues eso es una de las cosas que luego, cuando empezamos a explotarlas, empezamos a estudiar las características de la sal, pues sí, vimos que se están trayendo sales de sitios muy lejanos que no son mejores que las que tenemos aquí. Pues estas salinas, claro, vienen, la del Himalaya hablan de 200 millones de años. Justamente estos yacimientos son de un mar que hubo aquí en la península ibérica hace 200 millones de años. Entonces, no tienen las mismas sales que la sal marina actual. Tiene una paleta de sales y de sabores que es un poco diferente. Y una de las ventajas que tiene es que tiene contaminación cero. Ahora mismo el problema que tenemos en los mares, en todos los mares del mundo, es que hay...
Sí, hemos hablado además de eso en el programa.
Microplásticos. Uh-huh. Pues esta es una sal que tiene ausencia de cualquier contaminante. Es una sal bastante natural y de mucha calidad.
Claro, porque además hay que remontarse a tantísimos millones de años, porque alguno de nuestros oyentes estará diciendo, bueno, a ver, espérate, que estamos en Guadalajara, como que se está produciendo sal. Efectivamente, no. son los restos de ese mar que muy bien apuntaba nuestro alcalde.
La mitad de la península ibérica, la parte oriental, era mar, estaba sumergida, con lo cual la mayoría de las salinas del interior están en esta parte, en la parte occidental.
Bueno, pues yo creo que vamos ya a invitar directamente a todos nuestros amigos que nos escuchan a ir a Salices a conocer esas salinas. Hay además unos horarios de visitas, creo, ¿no?
Ahora estamos en verano, es más amplio el horario de visitas, y además es cuando están funcionando. Es decir, desde el mes de junio aproximadamente hasta el mes de octubre de este año, por el verano que ha hecho durante el otoño, sí. Pues han estado funcionando. Es la mejor época para visitarlas si quieres ver cómo se produce la sal de forma artesanal, que tiene todo un mecanismo y hay que verlo para saber cómo se saca. Durante el resto del año pues pueden, ahora estamos acabando la temporada y se puede ver de lunes a viernes entre las 12 y las 2, pero si llaman por teléfono pues se le puede adaptar la visita al fin de semana o al día que quieran.
Pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí en el programa, en Los Cuatro Elementos. Hemos estado hablando con José Luis Sotillos, el alcalde de Salices de la Sal, y ya lo saben todos nuestros amigos. Si quieren conocer unas salinas y cómo se fabrica esa sal, cómo se produce, pues lo tienen muy fácil. Muchísimas gracias.
Un abrazo, alcalde.
Gracias a vosotros.
Hace un momento nos hacía referencia el alcalde de Salices, José Luis Sotillos, a los microplásticos, que esa sal que te producen allí pues no los tiene, y creo que traías justamente hoy una noticia que habla de ese asunto.
Efectivamente, y es que al final se trata de conocer cosas que a lo mejor, pues bueno, la gente no puede llegar a pensar que puedan suceder, y esos microplásticos, como bien nos apuntaba el alcalde, se encuentran en el mar. ¿Por qué? Pues por la contaminación. ¿Qué tiene de bueno esas salinas? Que no han estado en contacto con los mares actuales, con lo cual pues nos encontramos con un elemento bastante, bastante más sano. Pero para ponernos en antecedentes, vamos a contar una pequeña anécdota que yo creo que a mucha gente le sonará, que es la de un carguero que llevaba, bueno, patitos de goma, lo que en principio puede parecer como una cosa como muy, muy infantil, ¿no? Y muy de niños, pero nos pone en situación de cómo discurren todos los plásticos, todos los residuos que pueden caer al mar. Este carguero estaba navegando en mitad del Océano Pacífico, una tormenta acabó hundiéndolo, liberando pues esos 30.000 patitos de goma, que, como decimos, y fueron flotando poco a poco, iniciaron su viaje, y hay un periodista, el periodista Donovan Hone, que los fue recogiendo. Pero claro, ¿por dónde los fue recogiendo? Pues fíjate, desde Escocia hasta China. Quiere decir que todas las corrientes los fueron depositando en los sitios, efectivamente, más dispares. Uh-huh. Una situación que puede parecer una anécdota, pero que bueno, nos da idea de cómo esos plásticos o microplásticos, en este caso, porque para que la gente tenga en cuenta de qué estamos hablando, son pequeños fragmentos de ese plástico que todos tenemos en mente, pero son menores de 5 milímetros, ¿no? Pues se pueden haber formado cuando son grandes plásticos, botellas al uso que muchas veces nos encontramos en las playas, que y
va,
demás,
va como descamándose,
a través,
¿no?
Efectivamente, a través del deterioro, por el oleaje, por el sol y demás, se va como deteriorando, se va desintegrando y da lugar a esos microplásticos. Uh-huh. El dato es espectacular, abrumador, y de los que da mucho que pensar. Es que cada año son 8 millones de toneladas de este material, de plástico, los que acaban en el océano. Quiere decirse que son 200 kilos por segundo los que se vierten al mar. En 2050 casi habrá más cantidad de plástico que de peces. Además, todos tenemos que tener en mente esas islas de plástico, ¿no?
Terrible,
que muchas veces vemos, efectivamente. Con lo cual, esos microplásticos, pues, ¿cuál es el efecto que pueden tener? Diversos. Uno de ellos, entrar en los organismos pequeños, con heridas, laceraciones, con lo cual están fastidiando a la vida marina, a la vida que está en el océano, pero por otro lado, a través de ser transportados también precisamente por todos estos animales que luego van al consumo humano y demás, pues nos los podemos encontrar en nuestro pescado del día a día, e incluso por los diferentes canales, vías y demás, se ha detectado en algunas zonas que esos microplásticos están presentes en el agua del grifo. Con lo cual, ya el problema va mucho más allá. Va en la cotidianidad, va en el día a día.
Claro.
Y bueno, hay que intentar resolver esas situaciones. Además, estamos hablando de productos que pueden dar lugar a la aparición incluso de diferentes cánceres y demás. El plástico de por sí no es bueno.
Bueno, nos queda un ratín ya para comentar un último apunte, una última noticia. Creo que tienes algo relacionado con las nutrias.
Sí, las nutrias son buenas noticias, aunque es verdad que el estudio estuvo bien, pero ahora con el tema del agua y demás, tenemos, digamos que hay varias posiciones encontradas aquí. Uh-huh. Y ponemos en antecedentes. La especie de las nutrias se está recuperando rápidamente, está colonizando nuevos territorios. Pero, por un lado, gracias a la calidad del agua de los ríos, que eso es bueno, pero luego está el tema de las especies invasoras, tipo el cangrejo americano y demás, que por un lado no es una buena cosa, pero a ellos les sirve de alimento.
Ajá. O sea, que al final es una buena noticia, pero hay por ahí, se esconde un poco una que no es tan buena.
Esto es. Prácticamente, fíjate, que estaban a la extinción en la península ibérica justamente hacia los años 70, esto ya hablamos del siglo pasado, y ahora mismo en las cuencas fluviales españolas pues está presente en casi en el 55%. ¿Qué pasa? Pues que todas estas especies invasoras de las que hablamos, ese cangrejo rojo americano, también se introdujo la carpa o la trucha arcoíris, que fueron en su momento introducidas para el tema de la pesca deportiva, ¿no? Que la gente pudiese ir a pescar y tuviese pues más peces o más posibilidades de irse a casa con algún trofeo feo, pues lo que hacen es que esa nutria se está nutriendo, valga la redundancia, nunca mejor dicho, de todas estas especies invasoras y está empezando a proliferar otra vez. El resultado de pesquisas que se hicieron, de estudios y demás, es que la nutria estaba en un imparable proceso de desaparición y que resistía mejor justamente en la mitad occidental de la península que en la oriental. La contaminación de las aguas a causa de esos vertidos indiscriminados, y volvemos un poco a tratar también esa situación de que a veces se echan a los ríos, en este caso no a los mares, más sustancias tóxicas y nocivas de las que se deben, pues habían dado lugar a que la nutria estuviese en peligro de extinción. También construcción de embalses, la construcción de embalses lo que hacía era que impedían la subida de los ríos, de las anguilas, las truchas, los salmones, por lo tanto, pues esa nutria no tenía nada que comer. Con lo cual, con todo esto, pues al final la buena noticia es esto. Hay un proyecto, de hecho el proyecto Nutria, que comenzó en la Comunidad Valenciana, que está impulsado por la Fundación de Aguas de Valencia, entre otros la Administración Autonómica ahí de la Comunidad Valenciana y los ecologistas de la Fundación Limne, pues los objetivos de este proyecto es determinar con esa precisión necesaria, mediante censos, fototrampeo, pues cuál es la distribución actual que tienen las nutrias. Llevándolo a nuestra región, pues esas actuaciones de las que estamos hablando para el año 2019 se van a ampliar a la provincia de Tarragona, pero también a las provincias de Teruel, y aquí viene lo nuestro, también en Albacete y en Cuenca. Con lo cual, pues bueno, podemos ir viendo a ver cómo la nutria, de pasar de estar prácticamente desaparecida, pues ha pasado a empezar a colonizar otra vez nuestros ríos, que al fin y al cabo forman también parte de nuestro ecosistema, y como siempre decimos, cuando rompemos un eslabón de ese ecosistema, seguramente por algún lado empieza a fallar algo y no es lo más correcto.
Y tiene consecuencias. Muy bien, Carlos, pues nada, tenemos que dejarlo aquí y seguramente que volveremos a hablar de las nutrias en alguna ocasión en el programa.
Muy bien, con más cosas vendremos el próximo
día. Un abrazo fuerte. Tal y como os avancé al principio del programa, hoy en la despedida nos vamos a ir con la música a las Galápagos. Ese es el título del tema más conocido del grupo alemán Never Been There, que formaba parte de su primer disco, que publicó en 1987 y que llevaba el nombre del propio grupo, que podemos traducir como Nunca ha estado allí. No sé si tú habrás estado en las Galápagos, yo todavía no he tenido esa suerte o esa ocasión, pero esta bella música con la que nos despedimos hoy nos traslada hasta allí. Muchísimas gracias por escucharnos y te espero dentro de 7 días aquí en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha.